Defendamos al Verdi.
Villa,
que tuven al Verdi.
Primera cita a la plaza
Coló.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415. Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos que nos acompañe esta lucha que es todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos al Verdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Gracias, hermano. Gracias. Eso, te diría gracias si pudiera tenerte frente a mí. Infinitas gracias porque no se me ocurre una palabra más poderosa para reconocer. Reconocer profundamente todo tu amor a nuestra comunidad. Tanta entrega de manera desinteresada por el simple deseo y el arduo trabajo de intentar conocernos, pero de verdad. Tremendo esfuerzo, hermanito, no habrá sido en vano. Tu interminable solidaridad recoge por estas horas multitudinarias muestras de humanidad que reafirman tus derechos junto a los nuestros, sembrando un ejemplo que se puede conjugar en todos los tiempos. La respuesta no está en Facebook ni en ninguna red social. La respuesta está en las manos de Gendarmería Nacional. Ellos te llevaron, ellos te golpearon, ellos te secuestraron, y a nombre del periodismo que sabe mirar para otro lado, vuelven a perpetrar un terrorismo de Estado. Porque sí, los pueblos originarios venimos gritando hace mucho, pero el eco recién empieza, y eso también se lo debemos a tu lucha. A mí me detuvieron por primera vez a los 11 años, cuando viví en Bariloche, camino a comprar unos mapas. Por actitud sospechosa, me dijeron, con una sospechosa actitud propia de quien solo sospecha de actitudes ajenas. A ellos no les molestan nuestras armas sobre sus políticas, les molestan nuestras armas políticas. Son ellos quienes poseen todo el arsenal económico, comunicacional, simbólico. Y nosotros nos volvimos sus verdaderos enemigos cuando decidimos disputarlo. Aún así, Santiago, sin ser mapuche, arribaste a la comunidad abrazando nuestra causa como si fuera tuya. Y el día de tu secuestro, los gendarmes llegaron con esa idea fija que vos ya habías descubierto mucho tiempo atrás: matar a los indios. No se llevaron a un indio esta vez, te llevaron a vos, que hoy lográs poner nuestro grito donde nosotros no pudimos, porque nuestro destino suele ser tan silencioso como nuestra historia. Lo dicen tus compañeros, lo dice tu ideología. Si el desaparecido fuera mapuche, ¿cuántos gritos habría? Los indios podemos desaparecer sin que nadie salga a protestar. Vos llegaste para gritarlo y ni llevándote te pudieron callar. No tuvimos oportunidad de compartir nuestro tiempo, pero todos los Peñi y las Lamien que te conocen hablan muy bien de vos, fortaleciendo la espalda del texto que escribo. Y entonces, aún sin habernos cruzado palabra, puedo afirmar con certeza cuánto valoramos tu autenticidad. Decir lo que pensabas y hacer lo que decías. Quedan pocos, muy pocos con semejante cualidad. Esa que te volvió imprescindible. Pero basta revisar tus acciones para conocer tus fundamentos políticos, esos que ahora se vuelven ejemplo de miles que ojalá se vuelvan aparecidos en la lucha, de miles que ojalá se vuelvan Santiago. Pues aquel primero de agosto tal vez debieras haber estado formando nuevos cuadros en algún otro lado, pero allá te llevaron tus convicciones sobre las normas claras de la comunidad. Si no sos mapuche, nunca debes exponerte, solemos decir en general. Pero vos elegiste quedarte ahí, ayudándonos igual hasta penetrar en lo profundo de nuestra cultura, un lugar muchas veces inaccesible para quienes vienen desde lejos. Tus decisiones, tus convicciones, nos igualan y nos hermanan en un solo grito a todos los seres humanistas del mundo. Yo no sé dónde estarán el Che, Severino Di Giovanni, Evita, Tupac Katario Gandhi, pero de seguro andarán gritando por algún lado. ¿Dónde mierda tienen a Santiago Maldonado? Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Cerca de mi rancho, padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano. La madre está esperando al cuarto varón. El padre está sufriendo desocupación. Juntos pelean por su dignidad, porque los impuestos se fueron acumulando. No tienen trabajo, no los puede pagar. Encima en las marchas los cagan a palos. De la villa los quieren desalojar, porque dicen que las tierras son del Estado y el supermercado que las va a comprar no les dará trabajo ni les dará fiado. Solo es gente humilde en busca de un trabajo y no tienen la culpa de lo que está pasando. No saben lo difícil que se le hace al despertar y ver que sus hijos quieren desayunar. Quieren desayunar. Entonces salgo a la calle y miro a una bella señora y en su brazo una cartera. Una parte de mí se la quiere arrebatar, pero la parte más fuerte reflexiona y siempre gana. Yo no quiero robar, yo quiero trabajar. Soy una muy buena persona como para estar en cana. ¿Qué ejemplo a mis hijos les voy a dar? Pero ¿qué ejemplo les daré si hoy no llevo nada a casa? Nada a casa. Cuánta desocupación se ve en las calles. Mucha gente digna que quiere trabajar. Los hijos ven al padre y juntos murmuran. Ellos no quieren ser un tonto trabajador. Porque el que trabaja aquí nunca progresa y se hace rutina la vida de esclavo. Ni siquiera un gusto me puedo dar, porque el costo de vida es cada vez más alto. No podemos negar que algo anda mal. Hay mucha miseria, mucha desunión. Algunos pelean por lo poco que tienen, otros lo miran por televisión. Unamos los reclamos.
vamos y salgamos todos juntos. Por lo tuyo, por lo mío, por lo del que tengo al lado. Cuando la gente podrá entender, con desunión no manejan como ganado. Y nadie se las da. Los que nos gobiernan no saben nada de esto. Sus hijos desayunan todas las mañanas. No se embarran cuando van al colegio, porque sus calles están asfaltadas. No se preocupan que van a comer, de eso se va a preocupar la mucama. No podemos negar que algo anda mal. Hay mucha miseria, mucha desunión. Algunos pelean por lo poco que tienen, y otros lo miran por televisión. Unamos los retamos y salgamos todos juntos. Por lo tuyo, por lo mío, por lo del que tengo al lado. Cuando la gente podrá entender que con desunión nos maneja como ganado. Como ganado. Como ganado.
Bienvenido vecino, vecina de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en una mañana fría, media primaveral. Está media rara la mañana, ¿no es cierto, José? ¿Cómo anda?
¿Cómo le va, don Charras? Muy buen día.
La verdad, emocionado con el texto que abrimos.
¿Texto
muy
que...
profundo y sí. que está, ¿no? No, nosotros también desde acá nos preguntamos, ¿dónde está Santiago? ¿No?
Sí, ¿dónde están tantos conocidos y desconocidos, conocidas y desconocidos? La verdad que es un texto que refleja bastante lo que está pasando hoy en día. El texto, hay que aclararlo, lo leemos en primera persona del plural como fue escrito. Y fue escrito por Facundo Jones Walla, dedicado a Santiago Maldonado. Facundo Jones Walla, un referente de la lucha mapuche, que bueno, ha estado profundamente mediatizado, particularmente en estos últimos tiempos, a partir de algunos medios periodísticos y particularmente con los sucesos que vienen ocurriendo.
Y demonizado también, ¿no?
Sí, demonizado. Hay que decirlo, ¿no? El periodismo en la Argentina es bastante berreta, con el perdón de la expresión. Yo personalmente suelo reivindicar los periodistas que pueden estar en las antípodas ideológicas a las que yo pienso y rescatar, qué sé yo, va a sonar raro, LB3 o el mismo Jorge Lanata. Y no por su perspectiva ideológica, al contrario, son enemigos políticos de uno, pero periodísticamente saben hacer muy bien periodismo. Lo que me tocó ver el domingo en el programa de Jorge Lanata, que yo lo veo todos los domingos, como muchísima otra información, la verdad que me dio pena, me demostró que, bueno, ningún ser humano es infalible, y el Gordo Lanata es un ejemplo más de cuando se le toca la vena política o ideológica a algún autor de comunicación social y sale disparado para un lugar muy visceral y muy humano, se puede terminar derrapando. Creo que la entrevista, y muchos argentinos y argentinas han visto y ven a Jorge Lanata y han visto esa entrevista el domingo, me pareció una muestra más, como tantas veces que yo critico a los de nuestro palo como a los del palo ajeno, cuando meten la pata periodísticamente. No podés atacar a un entrevistado si lo vas a ir a entrevistar. Si vas a ir a entrevistar a una persona a la cual querés abordar cierta información, más allá de tu postura, tenés que ser primero respetuoso. Después podés dar la discusión. Pero me parece que desde su porteñidad, el Gordo Lanata metió la pata o fue bastante irrespetuoso con una persona que hoy está presa, está perseguida, que puede tener el nivel político que aceptemos o no, pero está llevando adelante una lucha, como pueden, con respecto a una situación que es verdaderamente terrible y que trasciende la cuestión de los pueblos originarios o de la identidad construida con una ley o construida con corrupción o construida con lucha, ¿no es cierto? Me parece que la cuestión de los pueblos originarios hoy en día se ha instalado. Bolivia, como corazón de Sudamérica, ha sido la responsable geopolítica en que se instale eso. Yo recuerdo cuando estaba en una ONG que decía, ya no hay vuelta atrás de este panorama político, y es real. Uno puede hacer muchas críticas respecto de los pueblos originarios. Se puede hablar de los originarios truchos, de los auténticos, pero me parece que por detrás hay luchas que tienen que ver con la tierra, con la economía, con la dignidad,
con la exclusión.
Y con la exclusión, ¿no es cierto? Y lo que está ocurriendo en la Patagonia es una consecuencia de ciento y pico de años de ultrajes, de robos, de saqueos y de racismo, ¿no es cierto? Así que me parece que es un tema que hay que tratarlo de una manera un poquito más respetuosa y más profunda, ¿no es cierto?
Y más informado.
Sí.
Yo creo que hay mucho berretismo en eso que vos decís.
Sí, muchas veces no es desinformación, es deformación.
Vamos a ir con la presentación del programa. ¿Cómo te va, Marcelo Ucci? Los dedos mágicos, como le hemos puesto, ¿no?
Así es.
¿Tenemos toda la musiquita para hoy o no?
Escuchábamos, abrimos el programa con un tema de Intoxicados. El tema se llama Como Ganado, nos lo propuso la querida Leticia Torán. Leemos un fragmento, si me permite, don Charras. Sí, dice, sí. Conozco una familia cerca de mi rancho. Padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano. La madre está esperando el cuarto varón. El padre está sufriendo desocupación. Juntos pelean por su dignidad. Porque los impuestos se fueron acumulando, no tienen trabajo, no los pueden pagar. Encima en las marchas los cagan a palos. De la villa los quieren desalojar porque dicen que las tierras son del Estado. Y el supermercado que las va a comprar no les dará trabajo ni les dará fiado. Solo es gente humilde en busca de un trabajo y no tienen la culpa de lo que está pasando. No saben lo difícil que se les hace al despertar y ver que sus hijos quieren desayunar. Una letra del compañero Piti
Álvaro.
Ah, sí, más bien. Y esta letra es un poco, me parece que hay que hacer un
paralelismo. Cuando estaban intoxicados, ¿no?
Entre los pobres, los orilleros, los excluidos de la vida, del presente y de la historia, son muchas veces descendientes lejanos de los pueblos originarios y de los sectores más oprimidos y alternos de nuestra sociedad, ¿no es cierto? No hay que desprender nuestras identidades del pasado. Y usted así como es. Historiador lo sabe muy bien.
Así, ¿sabes? Es, totalmente de acuerdo. ¿Cómo está para hoy? ¿Bien?
Bien, la verdad que tenemos mucha información. Hay información del barrio, información de un barrio vecino como San Martín, de unos compañeros que están en una lucha, la verdad, anual de hace varios años, un espacio cultural.
¿Sabe por qué le preguntaba cómo estaba
de ánimo? Lo vio sonriendo.
No, porque recién, cuando estaciono ahí, qué problema estaciona en el barrio, por favor, con esto es un caos, realmente, las calles cortadas por todos lados. Vienen y me dicen los muchachos ahí de la esquina, ¿lo va a ver, Josécito?
Upa.
Decirle que el viernes la noche prendemos el fuego, nada más. No sé qué me dijeron, porque dijeron, yo me lo voy a pagar, no. Mira cómo mira Marcelo, mira.
Marcelo Bucci está siempre invitado, pero le cuesta salir a la calle, no es tan callejero, don Bucci.
Ahí el naranjita nene dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que él prende el fuego? Dice.
Ahí voy
el
a
loco
estar.
Julio también, así que dice.
Ahí voy
que
a estar. Le agradezco la invitación a los míticos personajes de la esquina de Neuquén y 9 de Julio. Vamos a estar honrando la invitación y
le mandamos saludos que nos están escuchando a todo volumen ahí.
Al querido loco Julio, al diariero, al canillita Huguito Sena, por supuesto a Nene. La verdad, cada uno es un exponente laboral de la típica calle cordobesa y alberdiana, ¿no? El lavauto, Naranjita, el canillita, el diariero y por supuesto el loco de la cuadra.
Bueno, que para comunicarse, ¿cómo hacemos con el programa?
Recordamos nuestro número de teléfono, el 489-3929. Estamos en la emisión número 163 de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial por la libre radio FM 92.7. Los teléfonos que damos, recién dábamos el fijo, 489-3929. Por los sorteos, se sortea una pizza súper especial del barcito ahí en la Avenida Colón al
1400.
Y también un desayuno en la Casona, la gran panadería de nuestro querido amigo Mauricio, el panadero.
Mauricio y familia,
Mauricio
todo,
y familia, ¿no? Claro. Una casa recuperada donde se beben cafés y otras bebidas.
Tuvo que nombrar, viste que ya tuvo que hablar de la bebida. Qué barro, loco. Donde se bebe café.
Y sí. Ay, que no, ¿para
vos te parece bien o no? ¿Ah? Tomar café.
Me parece que estoy hablando con un beodo que le presta mucha atención a la bebida.
Que va, no pensemos con esa agresión.
Y bueno, y también tenemos un teléfono fijo, una vía celular para whatsappearnos si quieren participar de los sorteos y por supuesto para comunicarnos alguna información, para alguna opinión o algún saludo.
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. Pueden enviar mensajes de WhatsApp al número este para comunicarse, mandar saludos, criticarnos o lo que quieran.
Seguro.
Para eso estamos en el programa abierto. ¿Está presentado el programa?
Vamos con la introducción nomás y ya volvemos en este miércoles 30 de agosto, Día Internacional de la Desaparición Forzosa. Vamos a seguir hablando un poquito más de desapariciones en nuestro país.
¿Así el nombre? Desaparición
Forzosa. Por lo que acabo de chequear es así. Día Internacional, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Vamos a hablar también del concepto de victimario, el cual también nosotros lo ponemos en discusión,
en
tensión, y lo problematizamos. Ya volvemos, que tengan una hermosa mañana y espero estén despertando alegremente al lado de nuestras voces.
Esta canción es para ti, Córdoba. Se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda, me cuento balcón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda, te cuento balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu fino doctor. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la familia! ¡A que te desarroque! ¡Movidito, movidito, los Santa Blanca! Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está para todo Córdoba. Venga, Villa Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Conservatorio, venga, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Vives, muñequita rubia, tu pollo era azul, como la glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle sur, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, programa cargadísimo de información, ¿no es cierto? ¿Qué se viene en el barrio, José?
Así es. Bueno, hay una merienda.
Así dicen. Así dicen. Bueno, quizás llamen un rato a alguna de las compañeras, las Agustinas, como le digo yo.
Ajá.
Así es.
Ah, no solo hay cosas que se vienen, sino cosas que han pasado.
Que vienen pasando, ¿no?
¿Qué ha pasado por allí en, bueno, en esta cuadra de la que hablamos, en la cuadra de Neuquén, donde por supuesto está su verdulería, ¿no es cierto?
Ah, el sábado, el Día del Niño. Espectacular. Un agradecimiento grande a toda la gente. Ya vamos a estar hablando de eso, lo habíamos dejado ahí para más adelante, para contar de qué forma se viene gestando esto. Ya lo hemos contado, ¿no? Pero está bueno refrescar la memoria y ver las cosas nuevas que pasaron este año, que estuvieron muy buenas. Mm. Y la gran cantidad de vecinos y vecinas que nos acompañaron, niños y niñas, que la verdad no sabíamos dónde salían tanto. Mm. Pero bueno, buenísimo. La verdad es que una jornada re linda pasamos en la calle. Y algunas reflexiones que quedaron respecto a eso, que ya las vamos a estar compartiendo. Pero hay cosas que pasan también.
Uh-huh. A ver, ¿de qué estamos hablando?
Vecinos y vecinas, los y las invitamos el día 2 de septiembre a compartir de una jornada recreativa en la cual compartiremos una merienda con chocolate, mates y cosas ricas, y además participaremos del taller El Barrio que Queremos Vivir. La actividad se realizará a las 15:30 en la Biblioteca Popular Casa del Pueblo, ubicada en la calle Chaco número 74. Los y las esperamos para reflexionar sobre la situación actual del barrio. Consideramos fundamental el aporte de los y las vecinos y vecinas en la construcción de identidad del lugar en el que vivimos y por un barrio más limpio, por un barrio con participación, por un barrio más seguro. Un barrio intervenido por todos, por todas las personas que lo habitamos. Organiza esta instancia de participación la multisectorial Defendamos Alberdi junto a estudiantes de las facultades de Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y el equipo de Transmedia Córdoba. Así que bueno, la invitación queda hecha para este sábado a partir de las 15:30. Dicen que va a haber cosas ricas.
Esto es a la siesta.
Usted va a ir, Marcelo, si hay cosas ricas, dice. Lo estamos invitando. No quiere. Ah, no, no puede. Está bien. Ahí está.
La actividad pretende reflexionar sobre la situación actual del barrio. Consideramos fundamental el aporte de los y las vecinos y vecinas en la construcción de identidad del lugar en el que vivimos. Esta es una invitación, una propuesta, una actividad que están llevando adelante nuestras queridas Agustinas. Estamos hablando de Agustina Grosso y Agustina Ruiz Díaz, dos compañeras vecinas de Barrio Alberdi. En su momento estuvieron participando en la producción del programa. Y bueno, son estudiantes de comunicación social y están llevando adelante su trabajo de tesis de comunicación social. Y es así que organizan en esta actividad como parte de su trabajo final. Y la idea justamente es recuperar algunas reflexiones, algunas discusiones que permitan aportar algún tipo de ayuda o definición a lo que hace al barrio, ¿no es cierto?
Sí, no, nos dicen acá que estaría bueno confirmar las asistencias, pone, ¿no?
Claro.
Así que cualquier cosa lo pueden hacer vía Facebook en Defendamos a Alberdi o La Chimenea Radio Libre 92.5, y si no, los correos electrónicos, ahí sí tienen para anotar, lo decimos despacito, magustina.ruizdiaz@gmail.com.
De vuelta, magustina.ruizdiaz@gmail.com.
Qué burro, dije M yo. Bueno.
Y suena como M, E-M-M. No.
Es Magustina, claro. magustina.ruizdiaz@gmail.com. agusgrosso136@gmail.com. Acá pueden también confirmar que son los correos personales de las compañeras para poder. Quizá en un ratito llamen. Estaban invitadas a venir al programa, por cuestiones laborales no han podido venir.
Así es.
Pero es probable que en un rato llamen a algunas de ellas. De todas formas, vamos a estar reiterando esta invitación a debatir la problemática que hay en el barrio, ¿no? Mm. Con todo lo que tiene que ver últimamente con la gran cantidad de problemas que hay con el tránsito, con los problemas de cartelería, de las demoliciones, de la especulación inmobiliaria, los baldíos, la basura que pupula por todos lados, las cloacas que cada tanto. Eso pasó el sábado, ¿no? Mm-hmm. Cuando estábamos por
tal cual.
En horas de la mañana, el olor era nauseabundo en la calle Neuquén, producto de una cloaca ahí en la calle 9 de julio en 1600, la verdad es que una vergüenza. El alumbrado que tampoco anda bien, la falta de espacios verdes, ¿no? Nosotros veíamos en un momento de la gran actividad que se hizo el sábado del Día del Niño, cómo corrían los chicos, porque la cuadra estaba cortada, ¿no? La habíamos cortado.
Tal cual.
Y cómo los chicos por ahí jugaban solos, ¿no? A pesar de todo el juego que habíamos armado, todo eso, los chicos corrían, jugaban a la pelota, se divertían. ¿Cómo falta eso, ¿no? En los espacios barriales.
Tal cual. Perdóname la intervención, ¿no?
Me refiero,
sí,
¿no?
Sí, pero es interesante, y la verdad que con bronca uno lo dice esto, ver de qué manera la cuestión cloacal colabora con esa destrucción del espacio público.
Claro.
Colabora con esa desaparición de la vida social del barrio y con esa destrucción de la infancia o de las actividades infantiles en la calle. Hace un ratito nos acaba de enviar una foto nuestro querido Alexis Correa, más Ajá. conocido como el Maese o la Pantera. Este es un gran amigo mío, compañero de geografía, el compañero es estudiante de geografía y docente de geografía. Vive en la calle Paso de los Andes, casi Duarte Quirós.
Ajá.
Y esa calle de Paso de los Andes, que es una bajada desde Boulevard San Juan hasta la zona de Caseros, ahí don Marcelo Bucci sacude la mano con una cara medio de asquito, y es verdaderamente una vergüenza la cascada de cloaca que baja por esa bajada de la calle Paso de los Andes. Y el compañero nos manda dos fotitos y dice, mira hace un rato cómo estaba mi calle, esto estamos hablando de ahora una hora, se ve la foto de una camioneta navegando sobre la calle de Paso de los Andes, un agua que está, toda una calle que está inundada, pareciera que fuera lluvia, la vereda está toda empapada, y en realidad eso es bosta, eso es excremento, eso es agua servida, eso es agua negra. Uno de los mayores focos de infección y de envenenamiento que pueden existir en una zona urbana.
Y lo hemos dicho eso, por ahí pasan animales, pasan nuestras mascotas, pasan nuestros niños, ¿no? Uh-huh. Y cómo se ha naturalizado eso, lo que más llama la atención, cómo lo naturalizamos, cómo lo tomamos como algo común, cuando no debería ser así. Y lo que está pasando también con el río, porque todo eso va al río, ¿no? Y el agua que nosotros tomamos.
Exactamente.
Entonces, digamos, es una emergencia sanitaria. Por más que están haciendo obras de cloaca, ¿no? Pero cuando hagan eso sobre el cloaco, ya están atrasadas.
Sí.
Ya están atrasadas, entonces no llegan. Sabemos que la planta de Bajo Grande no anda, no funciona. Entonces, ¿hacen falta todas estas obras majestuosas? Nadie dice que no. Nadie dice que está bueno pavimentar la Colón. Sí, está bueno. Nadie va a decir que está mal. El tema es cómo se hace, y el tema es que quieren hacer todo junto, faltando 2 meses para las elecciones, ¿no?
Uh-huh.
Y te provocan un todo para, ¿no? En esto del efecto de marketing. Mientras tanto, estas obras que hacen a la salubridad, que hacen a la prevención, no pasan. Entonces, como todo va unido y va concatenado, como así se dice, ¿no?
Tal cual.
Y estas cosas las podemos charlar este sábado. Por eso es importante, vecinos, vecinas, amigos, amigas, compañeros y compañeras, que se acerquen a debatir estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo pensamos nuestro barrio? ¿Cómo pensamos los espacios comunitarios? Que no los tenemos. No los tenemos porque justamente en esto que hacemos de los flujos que van y vienen, se van perdiendo estos espacios. Así que bueno, la invitación la vamos a ir reiterando, ¿no? En el transcurso del programa.
Sí. Y vamos a seguir con otro tema. Vamos con una musiquita para volver un poco a la zona del Mapundún, o ¿cómo sería el territorio mapuche? La zona de Cuyamén, donde se están, ahí en ese límite internacional entre Argentina y Chile, donde unos locos quieren armar un país nuevo. Pareciera que acá los únicos que pueden armar territorios soberanos, donde los propios estados y los propios pobladores de los estados no puedan entrar, son las grandes transnacionales mineras. Recordamos, mientras estos caídos del planeta, como son estos personajes del sur de la Argentina que se declaran indios o indígenas o originarios, y les impiden un acceso digno a cualquier pedazo de tierra, hay grandes empresas transnacionales que están reventando literalmente las grandes cumbres de nuestra cordillera, y en esos lugares ningún ciudadano argentino o chileno tiene acceso soberano sobre ese territorio.
¿Y eso qué se haría entonces?
Esos son estados privatizados dentro de Estados.
Y hablamos de la base militar china también, que están ahí. Hay un montón de cuestiones, ¿no? Que,
incoherencias.
Y que aparte, pero aparte, por eso digo que hay que informarse y saber qué plantean las comunidades originarias. Ya lo hemos estado hablando mejor, pero no es armar un Estado paralelo. Es otra cosa que tiene que ver con una construcción nueva y que se está llevando a cabo
una
en otra.
Una construcción jurídico-social.
Exactamente.
Nueva, ¿no?
Y que tiene que ver, por ejemplo, donde ya hay en Centroamérica, hay lugares, ¿no? Que. Tienen este tipo de características donde se respeta la comunidad, pero no afecta, digamos, lo que son las relaciones supranacionales.
Los propios de Estados Unidos, con todas las críticas que se le puede hacer de la destrucción de los pueblos originarios que hicieron, existen estas que pueden ser analizados de varios puntos, pero existen reservas de pueblos originarios. Por supuesto, hay otros tufillos y otros vicios que se generan y con los que son construidas esas unidades jurídico-territoriales. Pero hasta en ese lugar donde el pensamiento reaccionario es muy terrible con respecto a la cuestión racial, se permite esa figura jurídica. Acá son totalmente vilipendiados y atacados, ¿no? Vamos con una música, vamos a escuchar a nuestra querida chilena Violeta Parra, por supuesto reivindicando una ceremonia ancestral de los pueblos originarios mapuches, como es el guillatún. El guillatún no es una ceremonia, sino que creo que es como una especie de curaca o religioso. No sé, nos tenemos que empezar a desburrar.
Le vamos a mandar un saludo y se lo vamos a dedicar a mi amiga Violeta, que colaboró un montón para ella y toda la familia, la reina y las hijas, uh-huh, que estuvieron ahí presentes y aportaron un montón para la fiesta del Día del Niño. Así que bueno, ella lleva a Violeta en honor a Violeta Parra.
Mira vos.
Le vamos a dedicar este tema.
Escuchamos el guillatún y ya volvemos. En La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, escuchamos a la querida Violeta Parra y seguimos aquí en La Chimenea, el programa número 163.
Tenemos este saludos.
30 de agosto, a ver.
Vamos
dígame,
a ver con los saludos.
Lea saludos.
Buen día, radio. Saludos desde Flete Valley. Un abrazo grande, Valley, para vos, para toda la familia. Como siempre, fiel a escuchar el programa. Acá nos ha mandado bastante largo lo que nos manda el compañero Mazzoni, como siempre. ¿Cómo anda, Raúl? Gracias por escucharnos. Dice, buenos días a todos. Qué bueno que José se dé cuenta de quién es la Anata, dice. Este periodista...
No, yo no me di cuenta.
Pará, déjalo escuchar que lo que es.
Está chicaneando.
Bueno, dice... Este periodista no mete la pata, un periodista es quien sustenta sus informes en investigación, no en payasada. En ese sentido, me parece más serio Navarro.
Bueno,
porque además en ese programa se analiza y se construyen las noticias. Periodistas como la Anata son el principal obstáculo para el cambio. Entender eso es fundamental. Posturas políticas tienen ambos. Su postura política no debería impedirnos hacer un análisis sobre su profesionalismo. La Anata es el principal referente de los que votaron al PRO, no es casualidad. ¿Y qué parámetros usamos para saber qué es bueno o mal periodismo? ¿Una postura política o, por ejemplo, una forma de entrevistar y demonizar? Así que, bueno, eso nos manda como aporte a la discusión de recién. No sé si vos le querés contestar.
Ya le contesté. yo sé muy bien quién es la Anata y se lo he dicho al querido Raúl Mazzoni. Pero no por eso voy a decir que es un mal periodista. Creo que es un gran periodista y, por supuesto, es un mercenario como todos. Ahora, lo de Jorge Navarro, por favor, no me venga con ese chiste.
También se ha comunicado el gran Lucas Vaca, un abrazo grande para Lucas Vaca.
Un gran abrazo al Bali, ahí, sí. Don Fletes Bali también.
Así es, un abrazo para todo el programa, nos dice Lucas. Bueno, acá tenemos otro que nos manda diciendo, escuchándolos como siempre, pero no me llega el quién es.
Así que mande, bueno. Es un número, y pregúntele, compañero, quién es.
Que termina en 357. Así que bueno, 3, 5, ya nos mandará a decir.
Ese puede ser mi hermano.
Ah, ¿tu hermano? Ah, sí, tu hermano, mira.
Marquito Aida.
Sí, es tu hermano, ahí está.
Marquito.
Bueno, también la Peti nos manda saludos. Y Damián Santa, que dice saludos. Este 4 de septiembre se cumple 60 años de la primera publicación del Eternauta en la revista Hora Cero. También lo vamos a estar recordando para el programa que viene.
El efemérico. Che, acá.
La compañera Nelly también nos manda saludos.
Marquitos, mi hermano, también me mandó un mensaje y dice: escuchándolos, me guiñe el ojito, me desgarra el corazón, Violeta. No se desgarre tanto, hermanito. Buen día, Marquitos. ¿Algo más? ¿Algún mensaje más?
De la compañera Nelly, ya lo dije ahí.
Eli Abraham.
Compañero anda. Federico dice, muy buena Pablo, dice, saludos a todos. Bueno, también el José María Ponte, que dice, gracias, abrazos para todos. También nos manda saludos Juan Navarro, Fernando Luna también, un abrazo para todos. Bueno, varias gente que nos está mandando, hay más ahí, saludos, pero ya lo vamos a ir.
Bueno, acá Raúl Mazzoni sigue la discusión. Don Raúl, no la voy a seguir al aire esta discusión porque tendría que venir usted al programa y charlamos. El periodismo se construye desde subjetividades, no existe el periodismo neutral. Ahora, el análisis del periodismo se trata sobre el profesionalismo y el profesionalismo tiene que ver con el nivel de producción que tiene un programa. Y por supuesto los análisis políticos que uno llega a hacer, ¿no es cierto?
También se han comunicado Juan Agreu y Jorgelina Arevalo desde Barrio San Martín. Dicen saludan y felicitan por el programa, participan por los concursos, muchas gracias. Y agrego Juan Agreu: en Alberdi los vecinos no se interesan en poner un árbol, pero sí se quejan de las cloacas. Para pensarlo. Dice, va a haber que darle 4 años más a Mestre a ver si termina las obras. Él vive en barrio San Martín y hace 2 años que no tienen alumbrado público.
Se bueno. Escuchaba un no desde el fondo. La verdad bueno. Que no queremos a Mestre 4 años más. Pero bueno.
Pero bueno, nosotros leemos textualmente lo que nos manda la gente.
Hay gente que tiene esperanza en la clase política.
Hay que respetar al que piensa distinto.
Y eso yo creo que es un poco el eje de cualquier actividad periodística. Respetar la opinión del otro. Cuando se falta el respeto a la opinión del otro, me parece que el periodismo deja de tener razón de ser. Volvemos un poquito al tema, mínimamente al tema central de, no de nuestro programa, sino de la sociedad, de lo que está ocurriendo en estos días, en este agosto, y justamente aprovechando este Día Internacional, ¿no es cierto? Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Primero que nada, el concepto de victimario nos parece erróneo y nos parece peligroso. El victimario es construido en muchas ocasiones como una forma de justificación, como una forma de deslindamiento de responsabilidades. Estas políticas de la construcción del victimario y de la desaparición están muchas veces armadas desde el imperio norteamericano, que le llamamos, ¿no? Desde los Estados Unidos. La idea del victimario justamente lleva muchas veces a que la figura del desaparecido sea ubicada desde un ostracismo político, es decir, sin ningún tipo de ideología
política. Lo dice Videla, ¿no? Lo decía Videla en esa famosa conferencia cuando le preguntan por lo desaparecido, eso es un ente, no está.
Claro.
¿No? Y con lo cual vos le quitas entidad y le quitas que por qué. Porque creo que el tema está ahí, ¿no? El por qué.
Ahora, el concepto de victimario sí puede ser tenido en cuenta y pensado cuando justamente se destruyen ciertas libertades o derechos cívicos elementales y derechos humanos elementales, ¿no? En cualquier enfrentamiento político, territorial, civil, internacional, interno o foráneo, la vida humana debe respetarse de alguna manera. Lamentablemente en nuestro siglo XX hay infinidad y una indignante larga lista de atropellos sobre la humanidad, ¿no es cierto? Podemos hablar de genocidios, podemos hablar de holocaustos, podemos hablar de lo que está ocurriendo hoy en día en Medio Oriente, y por supuesto tenemos que hablar de lo que ocurre en nuestros países. Nuestros países, en estas dinámicas y mecánicas dependientes y coloniales, nuestras fuerzas de seguridad tienen hipótesis de conflicto para enemigos internos, ¿no es cierto?
Si nosotros escuchamos el lema, ¿no? El lema que tiene Gendarmería, dice Centinela de la Patria.
Sí.
¿Qué hace en el medio de la Patagonia? Tiene que estar. Su función debería ser otra, ¿no? ¿Qué hace la policía, como nos pasó el sábado pasado, controlando una actividad académica de Defendamos Alberdi, por ejemplo?
¿Quiere contar un poquito más de eso? ¿Qué pasaba el sábado?
Bueno, el sábado había una actividad, de las muchas que se hacen, que es un recorrido histórico por el barrio, que tiene que ver con donde se aborda la territorialidad, donde se va contando un poco la historia del barrio, qué está pasando en el barrio ahora, más o menos contar, ¿no? En ese marco fuimos invitados, como lo suelen hacer a escuelas primarias, como lo suelen hacer a escuelas secundarias, que se vienen para el 5 y el 6 de septiembre dos grandes recorridos con varios colegios de la zona y de otras ciudades inclusive. O sea que es una práctica habitual que se hace eso. Que en ese marco se nos invitó a participar de parte de gente de la Cátedra de Epistemología, ¿está bien? De la Cátedra de Epistemología de la Escuela de Geografía.
En realidad también tiene que ver con...
Sí, con un recordatorio de los 99 años
de la mano de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles.
Bueno, pero como hemos ido a tantas recorridos, digamos, fuimos. Y en determinado momento, cuando se encontraba, lo estoy contando yo, porque yo no estuve, así me lo contaron y después me lo hicieron saber, cuando estaban en Chubut y Santa Rosa, se apersó una persona policial a preguntar qué es lo que estaban haciendo. Que hasta ahí, bueno, es medio chocante, pero digamos, es pasable. Pero después de ahí que empezó a contar que a través de las cámaras que los habían mandado, o sea, uno se pregunta si es una actividad académica.
A través de las cámaras.
A través, ¿escuchó?, de las cámaras.
Recuerda el programa que estuvimos haciendo respecto de la videovigilancia. Lo más indignante es...
Digo, pongo un ejemplo chiquito y podemos poner un ejemplo mucho más grande, ¿no? O sea, ¿cuáles son las políticas de seguridad? Y en ese marco es donde sale esto de lo que pasa de los desaparecidos en democracia. En nuestro país y toda Latinoamérica y también todos los pueblos del tercer mundo han tenido políticas de Estado referidas a esto de la desaparición. Creo que en nuestro país, lamentablemente, fue un ícono en eso, ¿no? Creo que se llevó a una de las mayores expresiones de represión con lo que pasó en la última dictadura cívico-militar. Pero, digamos, eso también se repitió en otros lados. Pensemos en Chile donde directamente en un estadio, ¿no?, se concentra un montón de gente. Pensemos lo que pasó en Brasil.
En Centroamérica, lo que pasa hoy en día.
Centroamérica es...
El Salvador, Guatemala, están en permanentes guerras civiles. Lo que pasa en la frontera de Estados Unidos con México.
Y lo que pasa en México ahora. ¿Qué está pasando? Eso es lo que hay que pensar, digamos. Que si la sociedad no repudia estas metodologías, si no va a ir haciéndolo común, algo que pasa, y no pasa acá por decir... Si Julio López
o
Maldonado, o ¿cuántos tenemos para contar? Hemos traído acá nosotros a las víctimas, ¿cómo se llama? Las mujeres del gatillo fácil.
Familiares de víctimas del gatillo fácil.
O sea, políticas que tienen que ver, donde vamos naturalizando que se que se mate, que se reprima de esa forma, ¿no? Y esa es una cuestión que va avanzando hacia una naturalización de la represión que nos va a llevar a lo que está pasando en México. En México es totalmente... desaparece la gente y... ¿qué pasa? Así o lo mismo Centroamérica que vos estás diciendo, ¿no? Con todo el problema que trae acarreado de marginalidad y todo eso. ¿Qué son las maras? ¿Qué son las maras? Son herencia de esas guerras, ¿no? De esas guerras financiadas, en cierta forma, también, ¿no? Por los Estados Unidos, porque esa es la metodología. Ayer, no, antes de ayer, estaba mirando un pedacito de una película Rambo. La Rambo 3. ¿Viste? No, un bodrio.
Películas de la Guerra Fría.
Más vale nueva. Pero donde se le atribuye, ¿no?, a un demonio que era un demonio camboyano, el responsable de todo lo que está pasando. Cuando en realidad hay políticas que van por encima de eso, ¿no? Y bueno, nos parece que hay que reflexionar sobre estas cuestiones. Decimos dónde está Santiago Maldonado, pero decimos a dónde, qué pasó con Julio López, decimos qué pasó con Yamila Cuello, decimos qué pasa todos los días con la víctima de trata, qué pasa todos los días con un montón de cosas que son los desaparecidos en democracia, que son muchos.
Y frente a eso decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las grandes empresas transnacionales que vienen a nuestro país? Con toda la servidumbre estatal dispuesta para que estas empresas se instalen. Lo acabamos de decir hace un rato. Es una vergüenza que se atiendan intereses foráneos frente a la realidad de personas que viven en nuestro país y que les corresponde una dignidad humana que el Estado se las ha sacado, ¿no?
Así es.
Me parece que, bueno, es un tema para seguir charlando, lo vamos a seguir conversando, de lo que es periodismo y lo que no es periodismo. Justamente en este programa lo que tratamos de hacer por encima de todas las cosas es justamente un poco de comunicación. Por supuesto tenemos nuestra ideología y nuestra forma de pensar.
Lo decimos parado desde nuestro lado, ¿no?
¿Hay algún mensajito antes de ir a una nueva música?
Sí, se comunicó Uriel, que dice... Hola Pablete, ¿cómo estás? Saludos a José. Explica lo del hashtag, me dice.
Hashtag,
¿puede ser? Bueno, sí. Yo soy de madera para estas cosas. No, dicen que, bueno, si uno entra, esto está relacionado con la actividad que hay el sábado con respecto a la merienda esta, pensemos el barrio Alberdi, sí. ¿No? Dice que en el Facebook, si uno entra al Facebook, tanto defendamos a Alberdi como de la chimenea, dice, en el Facebook está Alberdi que me gusta, para opinar sobre lo que más... aprecia a uno le gusta del barrio, y a Alberdi lo que no me gusta para hacer reclamo y lo que le parece mal del barrio. Esto es para ir aportando a la merienda del sábado. Nos parece importante este aporte que nos hace el compañero Uriel. Uh-huh. Está bueno entonces saberlo en esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Recuerda que también tenemos Instagram, así se llama. Instagram, ¿no es?
Instagram.
Yo me llevé inglés todos los años.
Tenemos Twitter también ahí. Tenemos que invitarlo de vuelta a don Uriel
para que explique todo esa.
Nos aburre un poco y explique eso. Y toda la campaña mediática que se viene por detrás con respecto a algunos temas que ya vamos a estar informando. Vamos con más musiquita. Antes recordamos el número de teléfono 489-3929. Llámanos al fijo para dejarnos tu mensaje y participar de los sorteos. Y si no, a nuestro número de WhatsApp
3515-938-664.
Por supuesto, también en el Facebook del programa de radio, La Chimenea, punto radio libre FM 92.5, podemos escribirnos. Escuchamos un temazo de resistencia suburbana, Ladrones, dedicado a este Estado y a los gobiernos que se empeñan en ultrajar nuestros derechos, nuestras tierras y nuestras riquezas humanas. Ya volvemos.
Con sus tramas. paso. Una firma y miles mueren, y otros miles quedan sin trabajo. Él nunca va preso ni es baleado, no señor. Él es un señor del Estado. Cuánta injusticia que hay, cuánta injusticia.
Pobre. Hay otro ladrón, es el Estado. Él usa un traje de sport y tiene un guante blanco. Él nos roba a algunos, él nos roba a todos. Él deja un tendal a su paso. Una firma y miles mueren. Y otros miles quedan sin trabajo. Él nunca va preso ni es baleado. Él es un señor del Estado. ¡Cuánta injusticia que hay! ¡Cuánta injusticia! ¡Pobre Argentina! Pobre Argentina, estamos leyendo letra y escuchando un temazo de este grupazo medio anarco y marginal de Buenos Aires, Resistencia Suburbana, una letra que ya tiene sus años.
Me acuerdo hace muchos años que vos me hablaste de ese grupo.
¿Te acordás?
Sí, a mí me sigue sin gustar, pero
no
bueno,
le gusta,
tiene buena letra, pero no me gusta. Para vos, grupazo.
Para mí un grupazo. En fin.
Pero me acuerdo cuando vos me contaste. ¿De
cuándo estamos hablando de eso?
Y 2000 más o menos, 2002, 2003.
Estamos hablando de una década y media, gente. A ver, hoy en día, Don Macri, el gobierno de los CEOs, de los que tantos hablan, echan a miles de personas. Y esta gente, Resistencia Suburbana, habla de miles de despidos hace 15 años. La verdad, a mí no me parece que sea el problema de un gobierno, sino que justamente es un problema de un Estado. Estamos en un modelo, para algunos lo caracterizamos así, un modelo neoliberal instaurado y sistemáticamente repetido por todos los gobiernos, con los matices que ustedes quieran, con las dádivas que ustedes quieran, con los espejitos de colores que ustedes quieran, con las rentas o las leyes que ustedes quieran, pero la realidad es que seguimos en una misma matriz político-ideológica y tiene que ver con esto. Seguimos, vamos a seguir hablando de injusticias, en un rato vamos a tener un audio interesantísimo, fundamental para nosotros, del Espacio Cultural San Martín. Hemos estado en contacto con Matías, un compañero de ese espacio, que están en una lucha muy terrible y que también tiene que ver con la tierra, con un espacio urbano, en este caso con un inmueble donde está el Espacio Cultural San Martín. Vamos a estar escuchando un audio bien larguito del compañero, así que le pedimos paciencia. Vamos a pasar una agenda cultural ahora, a hablar de algunos temas que se vienen en el barrio y en otros lugares. Luego vamos a ir con una nueva música y posteriormente este largo audio de 8 minutos donde el compañero Matías del Espacio Cultural San Martín nos informa lo que está ocurriendo en ese lugar de este vecino barrio de San Martín. Un poco de agenda cultural, este espacio que de vez en cuando le damos fuerza y a veces no existe. Pero bueno, la gente nos está mandando información, nos escribe una tal María José Golondrina, ya me voy a poner en contacto para ver quién es y que nos mande más información. Nos dice, hola, buen día, les comparto la gacetilla con toda la información del Festival de Cine Social e Independiente Invisines, el cine de los invisibles, que comienza este sábado 12 de septiembre en la ciudad de Córdoba. Por si les interesa hacer nota en el programa, muchas gracias. Esto es tercera edición Festival de Cine Social Invisines.
Podemos invitarlos para la semana que viene, que nos cuenten de qué está pasando.
Seguramente. El cine de los invisibles, del 2 al 9 de septiembre de 2017, Córdoba, Argentina. Tenemos gacetillas, ya vamos a estar informando. Seguramente invitaremos a alguien para que nos cuente algo de eso. Ahí contamos un poco más de la gacetilla que hay. También nos escribe una conocida, Ana Seppi, con su prensa, nos dice, vuelve la cartelera cordobesa, la obra de teatro Mi Matrimonio a los 40, esto es en Teatro La Parisina, en Neuquén 223, presentada como La Comedia del Año, de César Giampieri, sábados de septiembre de 21 a las 21:30, esto es en Teatro La Parisina, Neuquén 223. Una pareja, un viaje, el amor y los sueños, los encuentros y desencuentros, una comedia para reír y emocionarse, un matrimonio que está por emprender un viaje, se enfrenta a una situación inesperada que pondrá en riesgo sus planes de pasar un fin de semana especial.
A través de un relato simple y cotidiano, esta historia transita con mucho humor la relación de pareja en los tiempos que corren.
Ah, yo puedo ir a verle esa, porque como estoy por llegar. No, yo estoy por llegar a los 40, entonces está bueno que. ¿Por qué me miras así? Para cuando tenga 40 la voy a invitar a la madre, que vayamos, todo queda cerca.
Ajá.
¿O no?
Bueno, hagamos de cuenta que tiene 40 años.
Ay, sí,
40 tengo y largo. ¡Boh! Funciones sábado de septiembre. No me mienta, compañero, eso no es hacer periodismo, discúlpeme. Funciones sábado de septiembre, 21:30 horas. Teatro La Parisina, Neuquén 223, Barrio Alberdi, Córdoba. Esto es para empezar a poblar el teatro del barrio. Entrada general 150 pesos, jubilados y estudiantes 120. El elenco: Lorena Palomeque, Nino Andolini, y dramaturgia y dirección César Giampieri.
Así que en el pleno corazón del barrio tenemos obras de lujo para ir a ver, ¿no? Cine y también.
Así es. ¿Más? Algo de cuentos, teatro y música. Noche Garba, el cuento que habita en mí. Recorridos de cuentos y de autores argentinos y canciones propias que dejándose habitar van contando la otra historia que gravita dentro. Noche Garba le abre la puerta a la complicidad de escuchar. Cuentos para adultos exclusivamente. Cortázar, María Teresa Andrueto, Iris Rivera, Graciela Vialet, Mempo Giardinelli, Juan Sasturain y otros aparecen mezclados entre la escena y la música. ¿Cuántas veces los adultos se pueden juntar a escuchar cuentos y canciones de amor, poesía, de verdad, eróticos, ácidos, esos otros cuentos? Como una ronda a plena noche donde las historias habitan la fantasía, el morbo, la risa y los silencios que existen entre palabra y palabra. Músico invitado: Enrico Barbisi. En escena: Garba. Actriz, narradora, cantautora. Una duración de 1:20. Esto es el 7 de septiembre en Cocina de Cultura, Julio Arroca 491. Desde las 21 horas, entradas anticipadas 100 pesos y en el lugar 120.
¿Usted se va retirando, compañero?
Ya me voy a ir retirando. ¿Seguimos con el programa?
Vamos a ir con el programa. Escuchamos esto que nos han mandado desde Barrio San Martín, que es muy importante. Les pedimos.
Vamos primero con una musiquita para relajar un poco más. Y posteriormente vamos a ir de pecho con un audio, si le
parece.
Con
el audio de Matías. Así ¿cómo es? ¿No? ¿Con qué tema vamos?
Y
el tema que pedí yo.
Y sí, ya que se enojó con lo que puse de Resistencia. Claro,
vamos a escuchar música en serio. Vamos a escuchar un tema que a mí me gusta mucho y que me marcó en mis épocas juveniles.
Yo me despido. Hasta el miércoles que viene. Gracias, gente, por escucharnos. Y bueno, el disenso, como siempre, la orden del día. De eso se trata, hacer comunicación.
De eso se trata.
El debate, la reflexión y la candencia en las discusiones.
Escuchamos a Chévere con Sueño Contigo.
Sueño contigo. mis pasos regresan a ti, al fin de cada camino, sueño contigo.
San Martín, como se estuvo difundiendo ya por las redes y hacia las organizaciones, vecinas y demás, la cuestión está planteada más o menos de la siguiente manera. Bueno, como bien se ha difundido y se sabe a grandes rasgos, el Espacio Cultural San Martín es de carácter recuperado, en el sentido de que en sus comienzos el dueño inicial lo cedió, él se vio impedido de seguir con su actividad económica, cayó en quiebra, y lo cedió para que el colectivo que venía llevando su proyecto desde hace tiempo atrás, hace más de una década estamos hablando, pueda seguir desarrollándolo acá, junto a vecinos, junto a docentes, compañeros, compañeras del barrio y de diferentes barrios también. Bueno, con sus actividades que fueron como fluyendo y tomando diferentes características y fortaleciéndose con el tiempo, ¿no? los talleres artísticos, los talleres de oficio, los recreativos, los educativos en general, con el tiempo también se inauguró una biblioteca popular, se hacen eventos autogestivos y actividades de refaccionamiento y demás, todo voluntariamente. Los eventos que se realizan son justamente para los gastos de mantenimiento, para algunos servicios, etcétera. Paralelamente a todo este proyecto, a todo este proceso, fue caminando también un proceso judicial, en el sentido de que el dueño que cedió el espacio fue perdiendo derechos sobre el lugar, y bueno, los bancos acreedores de su deuda se lo terminaron embargando o arrebatando, y luego diferentes vaivenes, remate va, remate viene, lo termina adquiriendo supuestamente, y digo supuestamente porque la verdad que no la vemos la de legitimar en absoluto, la de que el poder económico prevalezca por sobre la actividad social y el valor cultural que tiene este espacio. Entonces este nuevo interesado comienza a realizar acciones legales, de demandas, de intimaciones, intimidaciones, no sé, una especie de también como amenazas encubiertas, en el sentido de que pretende identificar compañeros, gente que pasa por acá, que habita. Intenta como rodear, ¿no? Rodear al colectivo del espacio y a las actividades, neutralizarlos desde diferentes acciones legales. Y así es como que al día de la fecha, bueno, el espacio se encuentra en una situación donde estaría iniciándose un juicio donde se pretende arrebatar el espacio cultural, el espacio del edificio, para fines económicos de este empresario llamado Sebastián Beberina. Y bueno, la idea un poco desde el lado del espacio, difundir la situación, generar cada vez más instancias de apertura. Hay un asesoramiento, también hay un potencial a nivel barrio, a nivel cultural y militante, si se quiere, donde se van a intentar poner en juego todas las fuerzas que esté al alcance del colectivo y apelando claramente a la solidaridad y al apoyo, no solo del barrio, sino también de las organizaciones compañeras y de amigas, etcétera. Para el miércoles 30 de agosto se está convocando a una reunión ampliada donde se va a socializar un poco las últimas noticias acerca de la situación y se van a socializar un poco las estrategias que se han elegido y también un poco abrir el juego para crear nuevas, ¿no? Crear nuevas estrategias, poder dinamizar lo que se está más o menos trabajando. Y nada, hacemos ese llamado no solo a la solidaridad, sino también a la alerta para estar atentas, atentos a lo que vaya aconteciendo. Se van a realizar juntas de firma, se van a socializar materiales de información acerca de la situación del espacio acá en el barrio y también se van a requerir claramente la colaboración de compañeros, compañeras y vecinas que quieran sumarse a estas campañas, digamos, ¿no? Eso es más o menos el contexto. Hay una convicción bastante concreta en el sentido de que los años que lleva de construcción colectiva y barrial el espacio tienen que pesar en todo esto, tiene que tener un valor más allá de toda la burocracia o de toda la cuestión material o económica que en el sistema predomine. Y nada, también sabemos que hay muchísimas experiencias que han confirmado de que el apoyo mutuo, la solidaridad, la movilización, la concientización, el compromiso y el trabajo colectivo han derribado grandes monstruos. Entonces, apuntar a eso también como principal herramienta, como principal arma de lucha, y organizar, crecer en organización y en apoyo, como digo, y bueno, transmitir desde el Espacio Cultural San Martín esta instancia, esta necesidad y socializar la situación para de alguna manera ir fortaleciéndonos y estar atentos. Hay un montón de experiencias y contextos similares. La situación política está bastante caldeada. Hay centenares de espacios que están en la misma situación. Se están haciendo redes de apoyo y de intercambio entre espacios como este, en diferentes contextos, rurales, urbanos, en el campo también. Así que también por ahí viene un poco la mano. Tratar de concentrar todas las herramientas que estén al alcance del espacio y de la lucha para poder dar batalla. Así que ese es más o menos la situación y el contexto.
Continuamos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Escuchábamos un audio que quizá fue un poco extenso, pero bueno, es lo que nos manda la gente de allí, del Espacio Cultural San Martín, en la voz del compañero Matías, que más o menos nos informa un poco de la situación, de lo que está pasando con la pérdida de ese espacio cultural, con la amenaza de ese cierre de ese espacio que tanta movida hace allá en otro populoso barrio como es el barrio San Martín. Recordamos entonces la invitación para mañana 30 de agosto, a partir de las 20 horas, se hará una reunión ahí en la sede, en la calle Pinzón, en la sede ahí del Espacio Cultural San Martín. Todos invitados, nosotros también vamos a estar colaborando con esa lucha. La idea era que el compañero viniera, bueno, por cuestiones laborales no pudo hacerse presente. Entonces, bueno, por eso le pedimos ese audio, a modo de información de lo que está pasando. Siguen llegando mensajes a la radio, se nos va terminando el programa. Se ha comunicado Soledad, que dice: saludo a los integrantes del programa de radio La Chimenea, muy bueno el programa y los temas que están tratando, importantes con la relación con las mineras instaladas en la cordillera, y nada dicen si son nuestras, naciones en este caso como Chile y Argentina. Este Estado lo conduce de esta clase política que monopoliza, es improductivo, rentístico y corrupto, por lo tanto una clase retrógrada, nos dicen Héctor y Soledad. Un abrazo grande, gracias por comunicarse. También se ha comunicado un amigo mío, no, un compañero, quien se llama Freddy, que dice: María, esto tiene que ver con la relación de lo que no sabemos quién era, la que había mandado la prensa, que dice: María José de Radio Sur tiene un programa alegre, Va a la América se llama, el sábado hay una película gratis en el Cine Club Municipal, está en el blog de Inchivices, que es lo que informábamos recién. Saludo, dice, muy bueno el asado, porque estuvimos compartiendo ahí una comilón el domingo, muchas gracias Freddy. Y dice: estoy escuchando y si pueden pasar los goles de Talleres. Y dice: no, no es un programa deportivo este, ¿cómo vamos a pasar los goles de Talleres? No, ¿cómo que ya lo busca? Me parece medio que no está charlando, pero bueno, un abrazo grande Freddy. La verdad que hermosa la jornada que pasamos el domingo ahí con toda la familia, muy lindo, el cumpleaños de Meli. Bueno, también un saludo para Mauro, quien se ha comunicado. Y también nos manda un saludo Aldo, quien dice que la primera canción no le gustó. Él piensa que en vez de salir a arrebatar una cartera, debería salir a pedir mercadería. Manda saludos a todos, bueno, la opinión de Aldo. Y también tenemos nos han mandado una opinión, sería lo que estaba diciendo José recién, que bueno, la vamos a dejar para que la lea José la semana que viene. Vamos con algo de música, se nos va acabando el programa, un tema que nos ha pedido el compañero Damián Santa, el tema, y sí, así se llama, Bella, algo así me ha dicho, ¿puede ser? Vamos a escuchar de qué se trata este tema.
Persiguiendo por la casa, no seas tan desesperada. Como gato tras ratón, te necesito.
Continúa continuamos en La Chimenea complaciendo un pedido de un amigo y compañero como Damián Santa, quien pedía este tema del grupo Ternura, el tema Bella, un tema que inmortalizara a Mijares, ¿no es así? También lo sabía cantar Fernando Ulay en alguna época, en aquellos años, sí señor. Bueno, seguimos con las informaciones para ir cerrando este programa. Hay novedades con respecto a La Piojera. Nos ha llegado un mail que dice: reunión hacia la reapertura de La Piojera, exposición de la propuesta de zonificación con grado de protección del edificio La Piojera, elaborada por la Dirección General de Cultura y Patrimonio en conjunto con la Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Córdoba y aprobada por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Participan la Dirección General de Cultura y Patrimonio, Dirección de Cultura Comunitaria y Dirección de Higiene y Seguridad Laboral de la Municipalidad de Córdoba, la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y arquitectos a cargo del proyecto arquitectónico. Esto será este viernes, 1 de septiembre, a partir de las 16:30 horas, en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, esto es en La Rioja 1450, en pleno barrio Alberdi. La invitación es, como siempre, abierta para todos los interesados en conocer y sumar aportes a este proceso. Bueno, entonces reiteramos la invitación para este viernes 1 de septiembre a partir de las 16:30 horas en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, esto es en La Rioja 1450, para ir a ver qué pasa con esto de la reapertura de La Piojera, ¿no? Así que bueno, todo el mundo invitado, que podamos ir a hablar sobre esto. También reiteramos que este sábado está la actividad organizada por la Multisectorial junto con el equipo de Transmedia Córdoba y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC. La actividad se realizará el taller El Barrio que Queremos Vivir en la Biblioteca Popular Casa del Pueblo, ubicada en la calle Chaco número 74. Esto es este viernes 2 de septiembre a partir de las 15:30, una merienda, llevar mate, va a haber cosas ricas, dicen, para comer. Me siguen mirando de allá, pero no importa. Una breve, antes de ir al sorteo y a ir cerrando el programa, algo breve, agradecer a toda la gente que se hizo presente este sábado que pasó en la gran celebración del Día del Niño. La verdad que el aporte, una fiesta comunitaria. Se nos fue el programa hoy para poder hablar un par de cosas, un par de reflexiones sobre lo que había pasado con eso. Ya lo vamos a estar haciendo la semana que viene, pero agradecer infinitamente a todos los vecinos, vecinas que se llegaron a la murga, a los descontrolados de Alberdi, que estuvieron también colaborando desde hora temprana, a los compañeros y compañeras de la multisectorial Defendamos Alberdi, pero en general a todos los vecinos y vecinas que acercaron desde una bolsita de caramelo hasta una bicicleta que la pudimos recuperar, hasta un monopatín, ¿no? Infinidad de regalos. La verdad que hubo más de 100 chicos, una gran fiesta donde los padres también participaron, hubo juegos, alegría, y en el centro del barrio, que nos parece, ¿no? En esto de recuperar los espacios y de no perder nuestra identidad barrial, no nos parece más que significativo que haya sucedido esto. Hacemos rápido los dos sorteos, pongo acá los papelitos. ¿Quién se lleva la pizza? Tensión en el estudio. Corto la luz, ¿no? Bueno, Freddy se lleva la pizza, ya nos vamos a estar comunicando con vos, querido amigo Freddy, quien se lleva la pizza. Y el desayuno. Está haciendo tan chiquitos los papeles que después no se nota. Y el desayuno se lo lleva Mazzoni, nuevamente Mazzoni. Bueno, ya nos vamos a estar comunicando con los dos. Acá está Raúl y Freddy, para que vean que no ha sido nada improvisado. Nos vamos, les recordamos, importantísimo ir a la reunión del viernes, el viernes reunión por La Piojera a partir de las 16:30 horas ahí en la Escuela Manuel Belgrano, y también, ¿no?, la actividad esta que tenemos al ver del barrio que queremos este sábado 2 de septiembre a partir de las 15:30 en la Biblioteca del Pueblo, esto es en Chaco número 74. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por escucharnos, nos estamos viendo el miércoles que viene. Así pasó La Chimenea.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.